Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Otra emisión del Despertar del Corazón, nuevamente. La semana pasada, bueno, estaba de viaje y dije, bueno, vamos a salir desde la naturaleza. Y estábamos en un lugar ideal, en la Patagonia, en la montaña, pero no eran las condiciones para salir al aire. Entonces, mandé una grabación chiquitita, una meditación, pero tampoco era el programa, pude grabar 7 minutos. Así que estamos nuevamente, justamente al estar de viaje, tuve experiencias bastante importantes que ahora les quiero comentar. Pero antes, les quiero anunciar que mayo del 2026 vamos a hacer un viaje a Egipto, ¿verdad? Sería nuestro tercer viaje grupal a Egipto. Así que lo que voy a ir haciendo es hacer una charla gratuita el próximo jueves 23 a las 21 horas. ¿Tá? Donde vamos a hablar del itinerario, del viaje, por qué el itinerario. Tenemos bastante experiencia en Egipto y ya tenemos seleccionado los lugares más energéticos. Algunos son muy conocidos, como la Gran Pirámide. Por supuesto, vamos a ir. Saqqara, el crucero en el Nilo, el templo Kokombo, que es tan importante. Y especialmente, después de estar un día de descanso en Luxor, a la orilla del sagrado río Nilo, vamos a ir a Dendera y a Abidos. Son lugares que no llega el turismo, que los hoteles están ambientados ya para retiros espirituales. Vamos a pasar por Amarna. Amarna es un centro energético impresionante y fue el lugar donde Akenatón y Nefertiti eligieron para mudar la capital del Egipto antiguo. Que es un punto de energía impresionante para meditar del primer orden mundial, diría yo. Ahora, también vamos a aprovechar la charla para hablar de Egipto espiritual, del Egipto antiguo espiritual. Por lo cual, si vas o no al viaje, siempre nosotros tratamos de difundir esos puntos energéticos por la importancia que tienen. Y la explicación, cuando comencé a ir a Egipto, fui por las mías, digamos, como un turista, fui 2 veces así. Y sé de qué se trata la guía que uno recibe cuando llega a Egipto, cuando va a la pirámide, que te explican cómo la construyeron. Es una explicación delirante, completamente, ¿viste? Como que no resiste el menor análisis. Por ejemplo, te cuentan que cada bloque de piedra fue llevado en un barco. El peso de cada bloque de piedra hunde al barco, y si llevaban de a una piedra, no terminaban más, porque son 300.000 piedras que tenían que trasladar, porque la cantera de piedra no estaba y estaba bastante lejos. ¿Cómo trasladaron eso? Ya para empezar. Entonces, bueno, nosotros contamos con un guía egipcio, que también es la tercera vez que va a estar siendo guía local, y que ya nos conoce y que ya nos cuenta la versión espiritual. Lo mismo, bueno, nosotros visitamos el Cairo, que es bastante interesante, en la parte antigua, que hay una iglesia copta, que es la iglesia ortodoxa egipcia, porque Jesús, la Sagrada Familia, tuvieron 7 meses en Egipto. Venían escapando a Nazaret, Jesús nació en Belén y siguieron viaje a Egipto. Es muy interesante la historia de esos 7 meses y de todo lo que pasó y cómo tienen registrada la iglesia copta, que tiene su catedral arriba de pilares romanos. Que eso ya es muy espectacular. Y está el lugar donde la Sagrada Familia vivió, en el Cairo, que es a una cuadra, que ahora es una sinagoga, que es donde Moisés pasó su infancia. O sea que tenemos ahí una amalgama espiritual muy, muy fuerte. Y bueno, la guía siempre va a estar a tono. Por ejemplo, nos explican cada templo, la gran pirámide, a qué grupo de estrellas pertenece, por qué estaban orientadas de esa manera. Bueno, van a tener una explicación digna de un grupo espiritual. Así que si quieren participar de la charla sobre Egipto espiritual, me tienen que escribir por mail y poner Egipto, ¿tá? Ese mismo día van a recibir el ID de la reunión, que es por Zoom. Entonces, ya ahí se van a enterar que están aceptados y que en el momento que sea la charla se contactan. Se va a grabar, así que pueden asistir o no, y después escuchar la explicación. Ahora, para enviarme el mail, lo pueden hacer al mío, cibernardo777@gmail.com. Cibernardo se escribe CYBernardo777, 3 números 7, @gmail.com. Y me ponen Egipto. Entonces yo ahí reenvío el ID, el acceso directo a la charla. ¿Está? Bien, perfecto. Gracias por hacerme acordar, Jimena, que tengo que grabar. O sea, estaba esperando esto para comenzar con el tema del programa. Bien. El tema de hoy se llama No es un cambio, es una nueva raza. Nosotros ya venimos trabajando bastante tiempo, los 72 tubos de ascensión. Tenemos un periodo de preparación hasta el 25 de febrero, donde ahí se va a comenzar a ver la respuesta de la Tierra, la respuesta telúrica, frente a la energía cósmica que está viniendo. Y la naturaleza, como se va a activar una zona telúrica que antes nunca tuvimos acceso ni noción, por lo menos hace miles de años que no lo hacemos, la naturaleza se está acomodando de todas las maneras posibles. Ya no es solamente catástrofes ni movimientos, ni cosas raras que están sucediendo que me reportan de todos lados de la naturaleza, sino. Por ejemplo, estuvimos en la cordillera de los Andes, en la Patagonia. Yo veía, ¿no?, que las montañas están como trayendo unos canales de luz impresionantes que nunca vi. Yo voy seguido porque vivo cerca. Este año estamos pasando las vacaciones ahí, vamos y venimos. Y me quedaba horas absorto mirando esas energías y maravillándome de ellas. Y después nos trasladamos al Océano Pacífico, cruzamos hacia Chile, fuimos a un lugarcito a meditar que es muy tranqui, muy lindo, muy hermoso. Y el tubo de ascensión del Océano Pacífico representa el ojo cósmico que está viniendo hacia la Tierra, ¿verdad? Así que justamente el Océano Pacífico es un sitio especial para abrir la mente planetaria, abrir nuestra mente, activar la intuición, la sabiduría superior. Y comencé a canalizar que la energía telúrica, la de abajo, la energía telúrica no tiene nada que ver con la naturaleza. Si bien la naturaleza se funda por arriba de la energía telúrica, la diferencia es, la energía de la naturaleza está sujeta a ciclos, temperatura, épocas del año, es cíclica, va, viene, se muere, renace. La energía telúrica no, es fija, está quieta, es de tipo espiritual, solamente espiritual. Obviamente que la naturaleza está sobre, es una de las manifestaciones de la energía telúrica, pero no es su realidad esencial. Y comencé a ver que en el centro de la Tierra hay como un sol. Y el nombre que me bajaba era Hyperborus. Bueno, siempre que canalizo y recibo un nombre, lo cotejo. dos, tres veces, para que no haya sido contaminado por algo que leí, que soñé, que escuché. Lo cotejo. Siempre cotejo mis canalizaciones. Eso es muy importante. Es decir, dejo que la realidad externa confirme lo que estoy trayendo. Si no, no sale de mi, no lo puedo expresar, no lo puedo comunicar a nadie. Tiene que estar confirmado. ¿Tá? Bien. Y ahora les voy a contar qué confirmaciones recibí. Y que de Hyperbóreos, que es como si fuera un sol interno, no es exactamente una esfera, yo lo que veo es como un gran amanecer, que allá abajo empiezan a salir los centros energéticos hacia la superficie de la Tierra, ¿tá? Con lo cual, nosotros ahora vamos a recibir desde el fondo de la Tierra un nuevo sistema energético. No son chakras los que están abajo, son centros de energía, porque no son humanos, son impersonales. Son como esferas de actividad. Por ejemplo, ayer con un grupo empezamos a trabajar meditativamente con la esfera que está inmediatamente abajo de la Tierra, que es la séptima. ¿Tá? Porque estamos yendo de abajo hacia arriba. El primer chakra de la Tierra está en el centro y empieza a ir hacia arriba, con lo cual abajo de nuestros pies estamos recibiendo un séptimo cielo interior. Lo vamos a llamar así, para no estar diciendo séptimo chakra, porque eso es un sistema humano. Los animales, por ejemplo, no tienen chakras. Es una conformación de una organización típicamente humana, los chakras. Pero estos son como cielos internos porque tiene varias capas, tiene varias realidades. Una de esas capas se manifiesta con sonidos, con frecuencias. Por ejemplo, comenzamos. Porque esto va a requerir de mucho más trabajo interior. Comenzamos a recibir esas frecuencias que nuestros oídos transforman en sonidos internos. Y sobre esos sonidos que emana esta esfera que está bajo tierra, nosotros comenzamos a escuchar otro sonido. ¿Ah? Hay un sonido de fondo, por ejemplo, yo puedo estar escuchando como si fuera una noche llena de grillos. Entonces, esa es la frecuencia hecha sonido del séptimo cielo interno de la Tierra. Pero yo adentro, dentro de ese gran escenario, de ese sonido que se va expandiendo de grillos en la noche, empiezo a escuchar otra cosa. Y eso es que estamos abriendo un canal interno dentro nuestro, de diálogo interior. Aclaro, nosotros, los seres humanos, hablamos, el otro escucha, contesta, tenemos un solo canal, ida y vuelta. Cuando nosotros comenzamos a recibir mensajes, abrimos canales internos, que yo le digo diálogo interno, ¿ya? Uno puede hablar con un arcángel un día, escucharlo adentro de uno, al otro día un ángel, y sabe y los reconoce perfectamente sus voces. ¿Tá? Comúnmente se dice eso canalizar. Yo no me gusta la palabra canalizar, porque canalización quiere decir que hay un ser fuera mío y yo transmito sus mensajes. Eso quiere decir que hay distancia. Y me puedo equivocar. Si hay distancia, yo me puedo equivocar, puedo transmitir un mensaje que no diga nada nuevo. Porque si uno canaliza, si uno contacta con seres superiores, tiene que venir con algo nuevo. Por favor, no repetir siempre lo mismo. A veces, yo he visto canalizadores buenos que no dicen ninguna información nueva, pero están transmitiendo amor, están canalizando amor. Maravilloso. Eso está bárbaro. Pero no es lo ideal. Nosotros veníamos de hace unos 100 años de la mediumindad, que tiene el inconveniente que ocupan tu cuerpo y el medium después de una sesión queda destruido y queda con un montón de residuos de otra persona que entró. Bueno. Después lo llevamos a la canalización, lo cual es un avance evolutivo, pero ahora de canalizar, tenemos que pasar al diálogo interno, que es estar trabajando con ese ser dentro nuestro. Y para eso tenemos que ir abriendo canales internos en nuestros oídos. Tenemos 16 en total. Nosotros usamos uno que es el externo. De hecho, a veces hablando con seres elevados, con maestros internos que tengo, le digo, mira, perdóname, pero ya me está doliendo la cabeza. Acordate que soy un ser humano y puedo escuchar dos, tres niveles, no 16, al mismo tiempo. ¿Ah? Hay un músico humano, bueno, no sé si era humano, Vangelis. Vangelis, él grababa en los 16 canales. Grababa una música. Pedía que se la pasen y sobre eso grababa otra música en otro canal. Y así te llena los 16 canales. Así que es una música que cuando uno la escucha, está escuchando una melodía, perfecto. Dentro de esa melodía, uno puede comenzar a practicar la apertura de canales de oído interno paralelos, empezar a escuchar. Y eso es lo que está trabajando como primera instancia, porque son frecuencias, son pulsos de vida, eso después lo vamos a ver, lo vamos a ir desarrollando. Y son niveles de realidad. Cada esfera de las siete va a tener su propio nivel de realidad. Esto configura no un cambio, sino una nueva raza de seres. Esto es lo que va a configurar la nueva raza de seres humanos, que no es tan nueva. Eso después me enteré. Yo dije, bueno, aparece una transmutación original del ser humano, pero no es tan así. ¿Está? Ayer en un grupo, estamos trabajando 2 horas con estos temas, les nombré mi experiencia. Pues yo vine de viaje y nada más. Fui, di clase, tal. Y me empezaron, y la raza hiperbórea, y yo, miren, perdónenme, pero no sé qué es. Ta, 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 ta. Me nombraban autores, poetas, uno que ganó un premio Nobel, un poeta griego que hablaba de la raza hiperbórea, Nietzsche. Hablaba de ellos. Y hoy busqué en Google la raza hiperbórea. Y sale inmediatamente que en la mitología griega hablaban de ellos, que estaban muy lejos, que vivían muy lejos, andan a saber dónde, más allá del viento, por eso hiperbórea. Y acá el dato que me mató y me confirmó todo lo que vengo realizando, que adoraban al dios Apolo. Ahí ya. Fue maravilloso. Todo lo que estoy trayendo, todo el conocimiento, todo el trabajo interno que estamos realizando para crecer, no para cambiar, sino para entrar a un nuevo mundo, lo traje de Grecia. Obviamente que antes pasé por Israel, un viaje anterior que hicimos en junio. Ahí en Israel, en Tierra Santa, sentí que se me borraba todo. Quedaba todo mi registro acásico cristalino, que eso se puede hacer. En septiembre fuimos a Grecia y ahí yo buscaba templos de Apolo. O sea, preparé el itinerario en relación a tres templos de Apolo que son Corintos, Delfos y Égida. Égida está enfrente de Atenas. Muy lindos, muy hermosos. Nos quedaron en Grecia misma dos templos más. Por razones, porque también quería ir a la isla que se llama Patmos, donde se recibe el Apocalipsis. Para mí era súper importante hacerlo, fue súper importante. Y no quedaba bien en el itinerario, teníamos que agregar más días, no se podía. Bueno. Igual yo lo voy a hacer, pero yo decía, el viaje a Grecia es ir a buscar los templos de Apolo, porque cada templo, bueno, hay más templos de Apolo, hay uno en Sicilia, que era la Grecia clásica, ¿no? Llegaba hasta Sicilia, y Turquía actual hay varios más que era Grecia, después los turcos se quedaron con parte de ese territorio. Pero nos vamos a concentrar en el lado griego, digamos. Lo más cerca de Atenas, que es el centro primordial energético de donde los templos de Apolo también se comunicaban, porque en Atenas estaba Atenea, que fue la diosa principal. Eso de diosa quiere decir que era un ser de una dimensión superior. Y la que trajo la sabiduría a Grecia, lo cual le permitió a Apolo venir a trabajar en el planeta al crear la raza hiperbórea, fue Atenea. La filosofía griega es producto directo de la introducción de ese gran ser que estaba en el Partenón y que formó la filosofía griega, formó a los filósofos griegos que no sabían nada, lo formó desde la base. La filosofía griega estalló, vino, había gente que hablaba, como en todos los pueblos, los sofistas, ¿no? Los charlatanes de feria, no eran de feria, eran del ágora, pero más o menos lo mismo. Y después vino sobre eso algo mucho más fuerte, más serio, más fundante de la humanidad, porque nosotros y la ciencia actual sigue descubriendo lo que ya los filósofos griegos decían, porque ellos venían con una información de una dimensión superior. Por ejemplo, Demócrito hablaba de el átomo y lo explicaba. Lo explicaba con el lenguaje de esa época, pero es la descripción moderna. O Heráclito, hablando del fuego que nunca se consume, que es la segunda ley de la termodinámica. Prácticamente es lo mismo, salvando que él hablaba en griego y la ley de la termodinámica se habrá escrito en inglés. ¿Cierto? Que nada se pierde, todo se transforma. Lo dijo Heráclito. Después viene la ciencia moderna y dice, mira, nada se pierde, todo se transforma, porque esto te hacen los cálculos, te hacen la física, te hacen los experimentos. Y en realidad ya lo venía diciendo Heráclito, que ellos lo traían de otro lado. ¿Está? Esta raza hiperbórea, creo que la teosofía, porque me voy enterando ahora, a mí me interesa primero canalizar, primero llegar a ese conocimiento y después sí trabajar con lo que vamos confirmando. ¿Tá? Porque nosotros trabajamos mucho en los templos de Apolo, hicimos meditación, fuimos trabajando el sentido de cada templo de Apolo. Pero ahora lo que se me agrega a mí, que cada templo de Apolo es un portal a la raza hiperbórea. Es un portal abajo. Igualmente no hay que ir a Grecia. Bueno, yo voy a volver a Grecia. Después de esto, obvio, voy a visitar dos lugares más de Apolo. En uno hay una puerta, hay un portal, así que voy a ir en algún momento, cuando pueda voy. Pero los 72 tubos de ascensión van a hacer ese trabajo también de conectarnos con la presencia, la conciencia de Hyperboreus, que va a generar la nueva raza hiperbórica, que somos nosotros. Somos los seres humanos que vamos a aceptar vivir en ese nivel nuevo de realidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Hola Bernardo, muy buena la propuesta del programa. Te vine siguiendo y escuché algunos antiguos. Gracias por la enseñanza, Pablo. Gracias, Pablo. Me parece la primera vez que escribís. Bernardo, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos una fobia? Casi no lo puedo escribir. Tengo fobia a las arañas. Tengo más de 30, bueno. Y las fobias son experiencias traumáticas de vidas anteriores, no resueltas. O sea, gran parte de nuestra encarnación, mira qué tema trajiste, Carola, gran parte de nuestra encarnación es sanar traumas. Lo que llamamos karma, el 60% es sanar experiencias traumáticas, que fueron experiencias emocionales tan choqueantes que no lo pudimos resolver en esa encarnación. Y todo lo que sucede acá se tiene que remediar acá. Porque nosotros nos pasa algo muy traumatizante que no lo podemos superar en una encarnación. Vamos al espacio entre vidas, donde ahí nos preparan a retornar a la Tierra y poder solucionar, poder equilibrar lo que hemos sufrido. Y después agregar el Dharma, agregar, una vez que se soluciona el karma, viene el Dharma, es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida, dar nuestro don, pasar por ahí, Ese, el don ese no se puede pensar, no se recibe, sino que se ejecuta, se hace. Uno le tiene que dar posibilidades. Ahora, con esta nueva energía, tenemos que entrar sanitos, sanitos, sanitos. Para eso yo estoy implementando dos trabajos distintos a nivel espiritual. Uno es la lectura de aura. No sé si lo nombré en el programa. Me estoy dedicando a leer el aura. Entonces, trabajamos todo esto, ¿ya? ¿Y por qué trabajamos todo esto? No solo para sanar, sino para seguir creciendo, ¿ya? Porque no hay una sanación neutra. La sanación está al servicio del crecimiento espiritual, la sanación emocional, ¿ya? Porque la parte emocional forma parte de todo un conjunto espiritual, de nuestro aura, y tenemos que trabajar a todos los niveles tienen que estar absolutamente integrados entre sí. Si el campo emocional, psicológico de esta conmoción, el campo emocional de otras vidas, que es la parte más profunda, que es la que sanamos, ¿verdad? Una vez que vos sanás la parte emocional profunda del aura, la parte astral, esa sanación se transmite, se comunica a los niveles más inferiores, que son la parte mental y emocional de esta encarnación. Eso tiene que quedar cristalino, completamente. En este momento hay grandes oportunidades de sanación y de avance para sacarse ese sufrimiento, esa situación que uno la sigue viviendo. No es que la recuerde. Uno no recuerda las vidas pasadas, pero es peor, uno la sigue sufriendo. Ese sufrimiento hay que acceder a la parte astral de nuestra alma, que va a ser importante también para todo el proceso de la, llamémosla la raza hiperbórea. Ahora, la raza hiperbórea quiere decir tomar la decisión de vivir de esta energía, asentado como un eje en la Tierra de toda esta energía, llamémosla subterránea, telúrica, ¿tá? Pero que expresa dentro de la Tierra todo lo que hay en el cielo. Todo lo que hemos buscado en las estrellas lo vamos a recibir en nuestro cuerpo físico, porque vamos a estar asentados sobre esa energía y vamos a ser sus representantes, ¿tá? Entonces, hay algo importante también que estoy trabajando, que es nuestros pies van a ser receptáculos de esta energía que viene de abajo. Y nuestros pies van a activar como un mandala, ¿tá? Como si estuviéramos dentro de un escudo dorado, con nueve energías. Esa es la forma que se va a comunicar el séptimo cielo interno de la Tierra con nuestra existencia física acá. Es súper importante porque esa base terrenal, esa nueva base terrenal, basada en un escudo dorado, como el Sol, como Apolo. Apolo era el dios solar, fue el que trajo ese conocimiento solar a la Tierra. Y cuando hablamos de conocimiento solar, hablamos de hermandad. Ese es el conocimiento solar. Es una energía que siempre se ha dicho que es masculina. Yo lo dudo, no sé, es neutra, es masculina y femenina al mismo tiempo. Esa es la energía neutra. Por eso cuando hay un centro sagrado en la Tierra que es neutro, por ejemplo Tíbet, sabemos que es el más importante, porque es el que puede recibir la energía masculina, la energía femenina y la tercera energía, que es la unidad de masculino y femenino, el resultante. Y es maravilloso porque expresa tres en uno, masculino, femenino y la unidad. ¿Tá? Cuando sabemos que hay un centro y tres, es que está Dios. El centro más importante en el planeta es Lhasa, en Tíbet. Y se difunde enormemente en Nepal, Bután, India, se siente en todos esos lugares, ¿verdad? El budismo, yo estuve en Nepal y en India. En Nepal e India comparten la zona budista, ¿vale? Buda estuvo todo el tiempo en India, vivió, nació y desencarnó en India. En ese momento estaban unidas Nepal e India. Y La energía del budismo lo que hace es traer y sostener ese gran centro neutro del universo. Entonces, nosotros vamos a tener un sol bajo nuestros pies. Todo lo que vamos a comenzar a vivir ahora a través de la raza hiperbórea, sino la raza solar, es recibir la luz a través de ese escudo dorado en nuestros pies, ¿sí? Y nueve energías, ocho girando alrededor nuestro y una energía central, rubí, en el centro de nuestros pies. Muy linda, muy interesante. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Preguntas. De eso se trata, Bernardo, sanar. Sanar, muchas gracias, Selva. Sanar para crecer. Muy interesante, gracias por la respuesta. Un saludo, gracias, Carola. Un gusto, Carola. ¿Por qué un rubí? ¿Por qué tenemos abajo de nuestros pies un rubí? ¿Es un rubí físico? No. Las gemas preciosas, especialmente, que no son todas las de joyería, pero casi todas, el rubí es un representante en la Tierra de una energía de una dimensión superior. Así que hay rubíes en todas las dimensiones hasta llegar al gran rubí central. Es como la amatista. La amatista se ve muy rápido. Que cada pico de amatista responde a la sabiduría de la amatista central, que es como si fuera un universo violeta que uno entra y recibe a muchos sabios ahí dentro del universo amatista, cuyo representante lo tenemos en un pico, en un cristal. Por eso lo podemos programar. Yo puedo programar una amatista para que una persona pueda escuchar dentro suyo ángeles. ¿Por qué? Porque vamos trabajando con la amatista central la posibilidad de hacerlo. Y nos van indicando de qué manera, de acuerdo a cada uno, su luna de nacimiento, etc. Lo mismo pasa con el rubí. Es una piedra preciosa que acá vemos roja, pero tira colores violetas. Cuando el rubí es muy puro, tira el violeta, que tiene un nombre que ayer me estaban comentando. Habitualmente conocemos el piropo, es el rubí rojo. Tiene el mismo nombre que el granate muy rojo, que está en Uruguay, la veta. Y puede ser roja, puede ser un rojo tan intenso que tira al violeta, ¿tá? Esa gema la vamos a activar debajo de nuestros pies en el centro. Va a ser un eje, ¿tá? Y es una gema interna de la Tierra. Es la encargada de contactar, comunicar, mantener en forma estable la comunicación con todos los cielos, los siete cielos, los siete centros cósmicos dentro de la Tierra que se van a ir despertando, se van a ir alineando, para que nosotros los podamos ir recibiendo, decodificando en nuestra vida en un plano de estabilidad. Y las ocho gemas que circulan alrededor del rubí corresponden a una fórmula que en India se llama Navaratna. Navaratna quiere decir nueve gemas, ¿sí? Lo trabajaron los Vedas, lo transmite mucho Yogananda, yo lo conozco por Yogananda. Sai Baba también trabajaba, él materializaba ese Navaratna, te daba ese anillo o brazalete, a veces se lo colocaban acá. Son nueve gemas, nueve gemas. Bueno, Sai Baba cuando lo materializaba con una calidad de gemas que no existen en ninguna joyería. Eso les puedo asegurar que los he visto. Y por ahí se perdía uno cuando la persona tenía riesgo de vida y salía indemne, veía así y había una gema que se había ido. O sea, quemaba, te protegía y yéndose esa gema, protegiéndote, ¿tá? Cada vez que salta una gema en la baranda es que te salvó la vida. Y está, y Yogananda lo explica muy bien en su libro de autobiografía de un yogui, que es el mejor libro de espiritualidad que se ha escrito, es su vida, por eso es el mejor libro. Que su maestro, Sri Yukteswarji, le enseñó, está en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 23, que se llama Venciendo las estrellas. Porque cada gema corresponde a un planeta, pero es el pararrayos de un planeta, es para que el sistema astrológico, tu carta natal, no te afecte. Nosotros tenemos cartas natales y tenemos aspectos desafiantes. Esos son tapones energéticos. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, bueno, nos sacamos ese tapón astrológico. Una de las formas para ir aprendiendo a hacerlo y a trabajar con energías que están por arriba de nuestra carta natal es lo mismo, la misma relación entre la naturaleza y lo telúrico. ¿Ya? Nuestra carta natal está sostenida por una energía mucho mayor. Y cuando nosotros crecemos, tenemos que ir más allá de nuestros aspectos limitantes que están expresados en nuestra carta natal. Tenemos que abrir. Los cabalistas hablaban de un lugar cuando uno abre su carta natal, porque ellos hacían lo mismo que los hindúes, de otra manera. Llega a un sitio que es un hipercubo. Hipercubo quiere decir que hay un cubo y un cubo superior sobre ese cubo con sus conexiones. Son ocho. El cubo de abajo es el sistema astrológico reunido y te lo explican, y es muy complicado porque están todos los planetas, los signos, todo, todo reunido en el primer cubo. Y en el cubo de arriba es tu propio sol. Entonces vos comenzás a manejar, a implementar tu vida sin estar condicionado por el sistema astral, astrológico. Entonces siempre hemos recibido, yo lo usé ese anillo 9 años, hice las 9 gemas, 9 años. Lo iba cambiando, sí, yo veía que una gema se salía, iba, compraba otra. Cuando estuve en India compré un lindo Navaratna. Yo lo primero que sentí, bueno, me lo pongo, a ver qué pasa. Que era como un escáner, ¿no? Te iba diciendo qué es lo más importante y trabajar, ta, ta, porque te liberaba de los tapones astrológicos. O sea, es maravilloso porque te permite la libertad de ir más allá de los límites impuestos cuando vos naciste acá en la Tierra. ¿Tá? Ir más allá del límite astrológico quiere decir que estamos en la humanidad sin los límites que nos fija la humanidad para nuestro crecimiento. ¿Ah? Bien. Leandro. Hola, Bernardo. En marzo tengo ganas de ir a Victoria, sentir los tubos. Sí, andá, andá. Sonia, una alumna nuestra, fue con el marido, estuvieron ahí y sí, está pleno. Todos los tubos de ascensión, ya en este momento, o sea, yo viví dos, que sería el de Lanín y el del Océano Pacífico, ahora en este viaje gana full, es impresionante la energía, uno va preparado. Bueno, te hacen contacto directo con todo lo que yo estoy contando, relatando, describiendo en este momento. Así que, bueno, el de Victoria, el tubo de ascensión de Victoria, es sacar el mal de la tierra. Porque no nos puede afectar el mal. Vamos a estar bajo un sistema donde el mal no interviene, no perjudica, no ataca, no tienta, no tiene influencia. Fíjense, nosotros acá vivimos, los seres humanos, en un planeta doble, un planeta polar. La energía está completamente polarizada entre luz, sombra, masculino, femenino, todo está partido en dos. Ustedes ven una realidad, van a ver la realidad polar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ir más allá de la dualidad. Nosotros acá, en nuestra conquista interna como seres humanos, es que sabemos que somos, que esa es la primera dimensión, sabemos que tenemos energía, segunda dimensión, y la tercera es aprender a trabajar en conjunto, no polarizar, no conflicto, no enemigo. Ahí se termina la tercera dimensión y entra la cuarta dimensión de conciencia, aunque mi cuerpo físico esté aquí. Imagínate. Con el tubo de ascensión de Victoria, nosotros vamos a lograr que toda nuestra vida, que el 100% de nuestra vida sea luz, que no tengamos que estar pagando impuestos a la envidia, a todo lo que conocemos, a los ataques, las críticas, la magia negra, todo lo que acá existe. Ya en cuarta dimensión, el mal no puede entrar. Se cae, no tiene la vibración superior para acceder. Por eso nuestra mejor protección es la elevación. Y cuando uno va a Victoria y está en ese tubo de ascensión, se libera completamente del mal y uno vuelve siendo luz. Directamente. ¿Tá? En el centro del tubo de ascensión es la abadía del Niño Dios, tan amada por todos nosotros y fuimos tantas veces y nos han ayudado tanto y hemos conocido monjes que adoramos. Les dije, mira, la gente anda a la tumba del Padre Ángel. Charla con él, porque es el cementerio de esa abadía, está lleno de santos. Entonces uno es un cementerio del bien. El cementerio común y corriente es el peor lugar para entrar. Es donde peor energía hay porque la gente va y deja pegada su sufrimiento. Pero el cementerio del bien, donde uno va a festejar y a reunirse con seres que fueron tan, que nos han ayudado tanto en el camino, tanto con el Padre Ángel, un santo, un verdadero santo, me decía, mirá, yo no lo conocí el Padre Ángel, pero yo hablando con él era una sonrisa permanente. Sí, es el Padre Ángel. Nos enseñó la alegría en el contacto de Dios, sí. Él le contaba anécdotas de cómo cantábamos con él y verlo, claro. Verlo a él era una sonrisa interna para nosotros. Y desde ese lugar, Dios lo ha elegido como tubo de ascensión para abrir directamente el bien en nuestra vida. ¿Tá? No estar pagando más impuestos. Ahora que está de moda bajar impuestos, bueno, hay que bajar el impuesto de lo negativo. ¿Tá? Porque nosotros estamos bien, ta, 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 y viene un momento del día que perdemos todo, nada que ver. Es el impuesto. Nosotros escaneamos toda la energía del lugar que nosotros vivimos, que es este planeta, está caída, rota, agresiva, llena de tristeza, llena de lo peor que hay, que es el escepticismo. El escepticismo es la falta de proyecto espiritual que tiene el mundo, que es cada vez más superficial. Se basa más en el entretenimiento, ¿verdad? Y caemos. Entonces uno dice, bueno, estuve trabajando tantas horas, tanto tiempo, y de repente empiezo a tener miedo y conflicto. Y sí, estás acá. Estás acá, hay que pagar el impuesto a lo negativo. Y uno ya se cansa de pagar impuesto eso, externo también. Pero más en interno. Porque uno, ¿por qué? Si uno es luz, uno tiene que ser luz acá. Y tiene que estar las 24 horas del día en ese plano de equilibrio dentro de la luz. Y el tubo de ascensión de Victoria ahora tiene una función planetaria sumamente importante, como todos los tubos de ascensión. Hablando de ese tema, yo los voy a empezar a publicar en Facebook. Todavía no los publiqué. Estoy esperando que me digan, porque hasta el 25 de febrero nos estamos preparando. ¿Tá? Y el 25 de febrero lo que va a pasar es que los tubos de ascensión tocan tierra y empiezan a manejarse telúricamente de otra manera. Entonces ahí vamos a completar todo este arco de conocimiento. Pero lo más posible es que la semana que viene en Facebook, en Instagram, empiece a publicar cada tubo de ascensión, para que si ustedes quieren trabajar con ellos, yendo físicamente. Igual después del 25 de febrero se van a sentir, estemos donde estemos. Hay tubos de ascensión que trabajan más especialmente nosotros que otros. Vamos a estar de acuerdo a nuestra misión, ¿tá? Por ahora, nosotros estamos yendo a los tubos de ascensión que están más cerca, físicamente, geográficamente. Estamos eligiendo algunos tubos de ascensión que tienen que ver con el origen de nuestra alma. ¿Vale? Es otro tema que estoy canalizando a la gente, el origen de su alma. Y hay tubos de ascensión que tienen que ver con nuestra alma. Entonces, estamos trabajando con ellos de esa manera. Pero después del 25 de febrero, los tubos de ascensión se activan en servicio, se activan en tarea, en misión, y no va a hacer falta ir hasta el tubo de ascensión porque van a estar todos conectados por una red cristalina subterránea. ¿Va? Vamos a ver si hay más preguntas. Súper interesante lo de los límites astrológicos, gracias Mireia. Qué conocimiento, ¿no? Yo me maravillo porque yo esto lo canalicé. Canalicé exactamente, porque nunca me lo olvidaron en el año 91. Mirá desde cuándo estoy. Hasta fui a un congreso astrológico a hablar de esto y me miraron. Y dijeron, bueno, pero qué sé yo, o sea, al astrólogo le cuesta mucho renunciar al modelo de la carta natal y que vos le digas que hay otra cosa más superior. Y una de las personas se acerca y me dice, yo no sabía que hacías cábala. Digo, no, yo tampoco, porque no hago. Ah, y se quedó. Digo, bueno, la cábala tendrá que ver con esto y empecé a investigar, sí. Ya lo habían dicho los cabalistas, ya desde la época de Abraham. Abraham, profeta Abraham, escribió un libro de astrología, que es publicado, está remozado, publicado por Rabbi Akiva en el año 69 después de Cristo, porque se venía, había, primero fue una pandemia que mató a 24.000 discípulos, quedaron cinco principales. Se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Porque decidieron publicar este libro de astrología y el árbol de la vida, ese está en el mismo libro, son dos capítulos. Porque no sabían si no lo publicaban, esto venía totalmente secreto, si no lo publicaban, se perdía del todo. Entonces Rabbi Akiva publica el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, donde Abraham explica todo esto. Él acepta la astrología y crea un sistema de meditación para superar la astrología. Es sensacional. Bernardo, ¿cómo hacer si vivimos en ciudades para acercarnos a algún tubo que no sea la plaza del barrio? Gracias, Melina. Bueno, el tubo de ascensión en ciudades. En Buenos Aires está en la iglesia redonda de Belgrano, que muy cerca está la abadía San Benito. Es un centro espiritual muy fuerte, muy importante. Están 4 cuadras, 5 cuadras. Puedes ir a cualquiera de las dos iglesias. Obviamente en la abadía, en la iglesia vacía, la chiquita, vas a tener mucha más paz. Vas a poder sentarte con más calma. Igual la de Belgrano, que es de la Asunción de la Virgen, es muy, muy fuerte. O sea, yo después les voy a. No se olviden también que está cada tubo de ascensión. En este momento llega a 720 kilómetros, a la redonda, y está tomando varias ciudades. Yo ya voy a publicar la lista completa para que ustedes comiencen a orientarse, comiencen a orientar su meditación con estos sitios de todo el planeta, ¿verdad? África, Oceanía, Europa, Asia, América hay varios, en Argentina hay varios, hay como 9, 10 de los 72. Tierra marcada, profetizada por Solari Parravicini, que esto iba a pasar. Neuquén tenemos 4, que también Solari Parravicini, nuestro profeta nacional, hablaba de faro del mundo. En las arenas argentas, un nuevo faro, Neuquén. Y son 4. En este momento era 1, ahora son 4, 4 tubos de ascensión que emanan hacia el resto del planeta. Pero ahora Neuquén, el Río Negro, Mendoza, porque se van a ampliar. Chile, ni hablar. Del otro lado está la energía hermosísima. Del otro lado la Patagonia Argentina, en Chile. Que estuvimos disfrutando de algunos lugares en la Patagonia. Muy, muy hermosos. Bien, veo si hay. Ah, entonces le digo a mi Facebook y mi Instagram para que vayan buscando la semana que viene esta información. Porque yo, el último programa, hablé de algunos, pero no vamos a hablar de los 72, no tenemos tiempo físico. Entonces, Pueden entrar a Bernardo Jaime Wikinski. Tienen que aprender a escribir Wikinski, no creo que sea tan difícil. Que es mi muro, o Bernardo Wikinski, que es mi fanpage, que es mucho más fácil acceder. Bueno, los dos. Cualquiera de los dos, yo replico siempre la misma información. Y mi Instagram es cbernardo777. cybernardo777. Y ahí ya van a tener la información completa. Yo lo separé en cuatro categorías distintas porque se van uniendo entre sí. Por lo menos por ahora, hasta el 25 de febrero, que ahí hay que sentarse y comenzar a ver el panorama completo, que ya se va completando con la raza hiperbórea. A mí me cerró muchísimo de qué se trata esta nueva energía. Yo antes le decía Adamá. Adamá es una tierra superior dentro de esta tierra. ¿Dónde fue creado Adán? Y siempre les digo que una vez que fue creado Adán y sus hijos, Caín, Mata, Abel, se introduce la energía asesina, bajamos de nivel. Por lo tanto, cuando nosotros estemos siendo parte de este eje que sale del sol hiperbóreo, que tanto trabajó Apolo, este ser espiritual llamado Apolo, vamos a estar fuera de todo el arco de ira, de agresión del ser humano. En forma práctica, completamente práctica, porque va a ser nuestra vida. No es un nuevo pensamiento, ni creencia, ni nada. No es un cambio, es una nueva raza, es una forma nueva de ser. Bien. Listo. Me dicen que hay 3 minutos. Gracias, Jimena. Un gusto. Como siempre, nos vemos. Este programa, si lo quieren ver de vuelta, está Mantra FM en Facebook y mi canal de YouTube, Bernardo Wikinski. Entonces tienen Bernardo Wikinski, Facebook y YouTube, mi muro de Facebook, Bernardo Jaime Wikinski, sí, Bernardo, cybernardo777, en Instagram. Nos seguimos comunicando por ahí y especialmente acá, por este canal tan privilegiado de luz que llamamos el despertar del corazón. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @cybernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 15 78.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.